Ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni. Hola, doctor, ¿cómo le va, ministro? Buen día.
Muy buen día, Carlos, Andrés, Estela, toda la audiencia.
Ministro, hay 70 casos de coronavirus bajo monitoreo, o posibles casos, ¿cómo es eso?
No, lo que ocurre, Carlos, es que existen personas que podrían haber estado en zonas cercanas a zonas de donde hay circulación del virus. Entonces, por el protocolo, deben estar aisladas y son monitoreadas por la Dirección de Vigilancia de Salud. Uh-huh. Los casos sospechosos, o sea, es decir, aquellos que además de lo que ya describí, presentan algún tipo de síntoma respiratorio, hasta a la fecha fueron 7 y todos ellos fueron descartados.
O sea, primero se analizó 7 casos y los 7 casos fueron descartados.
Correcto, fueron descartados con análisis laboratoriales específicos.
Y ahora hay 70 en observación, por utilizar un término, ¿verdad, ministro?
Exactamente. Son personas que, por ejemplo, podrían haber venido del norte de Italia o personas que podrían haber estado en cierta zona de Corea o China continental. Estos números son muy dinámicos, Carlos, y continuamente, conforme estamos hablando, incluso esos números suben y bajan porque o completan los 14 días de aislamiento o en algunos casos, digamos, se suman otros, ¿verdad?, que hayan llegado.
Ministro, yo entiendo, a veces uno se asusta, a veces es prudente, a veces exagera, pero esta situación que se da, por ejemplo, en la Argentina, en el Brasil, con casos ya confirmados de coronavirus, vimos que en Chile ya confirmaron el tercer caso también, ¿qué tenemos, qué se recomienda desde Salud Pública a quienes vivimos en Paraguay con relación al tema?
Bueno, en primer lugar es muy importante definir que en esta etapa nosotros estamos en una vigilancia intensificada. Todos los países de la región, llegado el coronavirus aquí, están abocados en primer lugar en aquellos que no tenemos todavía casos, a identificar el primer caso lo más rápido posible y poder bloquearlo de modo a evitar la circulación del virus. Eso es muy importante. Y es lo que estamos haciendo. Por otro lado, es importante recordar a la población que estamos frente a un virus respiratorio que tiene necesidad de tomar precauciones muy similares a la influenza. En ese sentido, el lavado de manos, Carlos, es fundamental. El uso de tapabocas es solo para las personas que tienen síntomas, para que no contagien a las demás. Y una cuestión que quisiera recalcar también es que este virus tiene de particular que no flota en el aire, Carlos. Es decir, para que se contagien te tienen que o toser o estornudar a una distancia mínima. Tiene que haber contacto. Uh-huh. O tiene que haber justamente tocado algo inerte que contra, por ejemplo, por decir un picaporte, un vaso, o compartir, como había mencionado yo, el tema del mate y tereré, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las precauciones que debemos tomar. Y hay algunos resultados también alentadores que estamos recibiendo. Ayer tuvimos una reunión virtual de ministros de salud de la región y bueno, en esa ahí recogimos los datos de los países que ya tienen casos y también datos actualizados de China.
Ministro, acá me están indicando, dice, los carritos en el súper, por ejemplo. ¿Qué hacemos?
Sí, bueno, llegado el momento, lo que hay que hacer es, y por llegado el momento me refiero a si llega a haber circulación del virus en el país, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el lavado de manos puede prevenir eso. Y es muy importante no tocarnos la cara, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vos vas al súper, Carlos, y estás manejando uno de estos carritos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hay que hacer es usar gel o lavarte las manos al final de eso y tratar de no tocarte la cara. Mencionamos la cara porque ahí tenemos mucosas, ¿verdad? En los ojos, la boca, la nariz, etcétera. Entonces son puertas de entrada, digamos, del virus.
Ministro, a lo mejor los compañeros tienen más preguntas con relación al coronavirus, pero quiero preguntarle ya esto porque los oyentes me apuran. El tema de la vacuna contra la influenza. Hay que esperar todo el mes de marzo, eso llega en abril recién.
En abril, Carlos, y eso tiene que ver con varias razones. Una de ellas es que las vacunas se ajustan año a año porque hay cambios en los virus. O sea, el virus de influenza del año pasado no es igual al virus de influenza de este año. a veces los cambios son muy pequeños y otras veces son más radicales, ¿verdad? Entonces las vacunas técnicamente se tienen que ajustar a esos cambios. Por otro lado, también los proveedores, digamos, tienen una demanda importante en toda la región y muchas veces no se pueden acelerar más. El mediados de abril, que es cuando nosotros esperamos la vacuna, es un tiempo razonable para la llegada de la misma.
¿Y la pauta va a ser la misma, la de iniciar con los extremos de la vida, con los más chiquitos, con las personas de la tercera edad, y luego ir expandiendo, o se piensa ya esta vez llegar a toda la población, ministro?
No, efectivamente, hay que empezar por ese lado, porque lo que la vacuna hace principalmente es disminuir, digamos, la severidad de la enfermedad y los fallecimientos por la influenza. Entonces hay que empezar por ahí, y muy especialmente también por el personal de blanco, que es el más expuesto en los hospitales a las personas con cuadros respiratorios.
Ministro,
pero eventualmente se va a expandir como lo hacemos todos los años.
Pero siempre, para reiterar nada más, ministro, hay segmentos que van a ser priorizados.
Correcto, esa es una estrategia que se plantea desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene una lógica justamente porque son los grupos más vulnerables y a los que tenemos que proteger primero.
Bueno, este tema, veíamos que en la Argentina, por ejemplo, yo no sé si el mismo Ministerio de Salud Pública, pero vi que alguna publicación periodística logró conocer toda la gente que viajó en el mismo avión que viajó el que fue confirmado con coronavirus. Y a partir de ahí creo que se le hizo un seguimiento. ¿Acá también se puede hacer eso?
No solamente se puede, sino que se hace. O sea, en el caso de una persona, que un caso sospechoso, por ejemplo, se identifica a todos los contactos que pudo haber tenido. Y para ponerlo en términos muy prácticos, Carlos, supongamos que vos viajaste en un vuelo determinado de una compañía aérea. Los contactos tuyos, en base a lo que conocemos del virus, serían, por ejemplo, las dos hileras por delante y las dos hileras por detrás, y son más o menos un radio de 2 metros, porque como decíamos, lo bueno es que este virus no flota en el aire. Entonces ese es más o menos el espacio que se considera. Incluso en las urgencias, la separación ideal de los pacientes con síntomas respiratorios de coronavirus es de entre 1.5 y 2 metros.
Me pregunto, ministro, si en el vuelo que trajo a este ciudadano argentino desde Italia, ¿no había también personas que fueron a llegar a Paraguay finalmente, considerando que es una de las vías habituales de llegar a nuestro país, desde comunicación aérea Paraguay-Italia?
No tenemos conocimiento de eso. Sabemos que fue un vuelo de Alitalia, o sea que probablemente es un vuelo directo de Italia a Buenos Aires, ¿verdad? Es poco probable, aunque en rigor no tenemos esa información.
Ministro, una consulta que me hace un oyente. ¿El Ministerio de alguna manera trabaja con la Dirección de Aduanas en las mercaderías que vienen de China, automóviles o algún container que haya sido despachado que tenga su origen en China?
Sí, el riesgo, digamos, de en sustancia inerte con tanto tiempo de transporte realmente es prácticamente nulo, ¿verdad? Hemos tenido esa inquietud, digamos, en varias ocasiones, y no hay ningún peligro en ese sentido, ¿verdad?
Ahora, ministro, estamos viendo cada día noticias nuevas sobre este virus. Y veo que ayer vieron que un paciente, diríamos, le transmitió a su perro, ¿verdad? Y lo que se dice a nivel mundial es que es una enfermedad o un virus muy virulento porque está mutando, diríamos, ¿verdad? Entonces, mientras se busca una vacuna, diríamos, es una carrera contra el tiempo, diríamos. ¿Qué es lo que ustedes saben?
Bueno, hay mucha información que circula. Alguna de ellas, por más que sean fuentes, digamos, relativamente confiables, tienen que ser validadas por otros estudios o por otras fuentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este sentido, eso todavía no es oficial. Ahora, podría validarse, y bueno, pero todavía no tenemos esa información desde desde los organismos pertinentes, en particular de la Organización Mundial de la Salud. En contrapartida, Estela, algo que es muy interesante es que, para que la gente tenga idea, uh-huh. en menos de 8 semanas el virus fue aislado, se obtuvo un test de diagnóstico efectivo. Esta velocidad con la que se consiguió eso es absolutamente inédita en el mundo, lo que habla de la tecnología y de la capacidad que se tiene hoy en la investigación médica científica, ¿verdad? Estamos también escuchando ya varios países que están muy cerca de lograr una vacuna efectiva. Esa vacuna debe pasar después por estudios clínicos en persona, o sea que todavía tenemos un tiempo importante por delante. Y otras cuestiones que son muy positivas también, sin subestimar nunca la enfermedad, porque definitivamente también tiene casos severos, más del 80%, aproximadamente el 85% tiene casos muy leves. Y ayer en la reunión de ministros, justamente uno de mis colegas planteaba que los nuevos datos sugieren que la mortalidad de la enfermedad está más cerca del 1%. Resulta que al principio nuestro universo de enfermos parece que está constituido mayormente solo por los enfermos graves y los enfermos fallecidos, ¿verdad? Y se deja de lado a los que tienen versiones muy leves, porque al principio esos no son detectados o no están en el radar, digamos, del sistema. Es por eso que se puede explicar en alguna medida cómo la mortalidad fuera de China es muchísimo más baja, y como en este momento los números en China parecen consolidarse alrededor de ese 1%.
Ministro, este tema del coronavirus, ¿cuánto tiempo vive el virus fuera del cuerpo? Me preguntan. ¿Se entiende?
Sí, sí. Bueno, es muy variable, ¿verdad? Depende según las condiciones en las que esté y en qué superficie esté, ¿verdad? Habitualmente en un máximo de entre 24 horas y en teoría podría vivir varios días, pero realmente el riesgo mayor es 24 horas aproximadamente.
Cuando se hace un control en el aeropuerto, ¿no es necesario hacer en una terminal de ómnibus, por ejemplo, gente que viene de Buenos Aires o viene del Brasil?
En este momento no, Carlos, porque no hay circulación del virus, o sea, no es una zona de riesgo. Los casos que tenemos en todos los países de las Américas a la fecha, tenemos Buenos Aires, o sea, tenemos Argentina, Chile, tenemos en Ecuador, en Brasil y en América Latina, en México y República Dominicana. Todos los casos son importados, es decir, no hay un caso de un contagio de un ciudadano argentino a otro ciudadano argentino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no hay riesgo de las personas que vienen de esos lugares. En Ecuador, si bien es cierto que hay 5 a 6 personas afectadas en este momento, todas son del grupo familiar del caso índice.
Ministro, le llevo de nuevo al tema de la influenza y de la vacuna que se ajusta. Pregunta a la gente, si alguien ya se vacunó con la anterior y ahora tenemos una nueva vacuna, digamos, con mayor previsión, ¿tiene que volver a vacunarse o ya no?
Tiene que volver a vacunarse, Andrés. Cada año es distinta la vacuna y de hecho se aplica anualmente la vacuna contra la influenza.
Y cubre la cepa actual o este modelo 2020 del virus y también 2019 o 2019 no, porque ya prácticamente no está en circulación.
Prácticamente no, o sea, en general muchas veces los cambios de la vacuna son sutiles y tienen alguna protección general, digamos, contra la influenza, pero esos ajustes pequeños que se hacen logran enfrentar el virus que está circulando actualmente, que es el que está en el hemisferio norte ahora, para ser más preciso. Y también aprovecho para aclarar que en la época de invierno hay varios virus que generan cuadros similares a la influenza, ¿verdad? Es por eso que muchas veces dice la gente, bueno, me vacuné, igual me enfermé, dicen, ¿verdad? En realidad se enfermaron probablemente de otro virus, porque hay otros virus que circulan en esa época, ¿verdad? Y que causan cuadros similares.
Ministro, una cuestión más que a lo mejor un poco desordenada nuestra conversación porque hablamos de varios temas, pero no quiero desaprovechar para pedirle una opinión con relación al tema de la jubilación médica. Ayer tomaron una dependencia de Hacienda, creo que hay médicos encadenados. ¿Cómo está siguiendo eso, ministro?
Bueno, siguiendo con alguna preocupación, yo creo que cualquier tipo de manifestación o reivindicación que se haga en forma pacífica, digamos, es atendible. Nosotros hemos recibido también un pedido del Parlamento respecto al tema de la reglamentación. Estaremos haciendo una respuesta donde explicamos que el Ministerio de Salud no tiene a su cargo la reglamentación de estas leyes, ¿verdad? Pero estamos siguiendo eso con atención y seguramente eventualmente podemos intermediarme para poder conversar un poco y tratar de ayudar con esta problemática.
A medida que estamos hablando, la gente escribe también, porque yo entiendo que la gente tiene algunas preguntas, algunas inquietudes. Dice, una persona que estuvo en Italia, por ejemplo, y llegó el 15 de febrero, sí. ¿Necesita necesariamente algún tipo de control?
No, ninguno, Carlos, en este momento, porque ya pasaron 14 días. Entonces, esa persona, si no desarrolló síntomas, no tiene riesgo de coronavirus en este momento, ¿verdad? Y también es muy importante precisar la zona de donde vino. Si bien es cierto que esto cambia también mucho día a día y puedo estar diciéndote algo diferente mañana conforme los datos llegan. Pero supongamos que Carlos Báez llega de Milán, ¿verdad? Norte de Italia. Si bien está alejado del... al menos a una hora, un poco más, de las zonas de circulación de la región lombarda y del la región del Véneto, esa persona hoy le pedimos que se mantenga en aislamiento. Pero si Carlos Báez viene de Roma, por ejemplo, no tiene necesidad de guardar ningún aislamiento, pero sí igual le pedimos que nos reporte en caso de tener síntomas, pero no necesita tener aislamiento. Entonces, tratamos de tener cierta precisión en eso y lo mismo ocurre o va a ocurrir, digamos, con otros países que tengan circulación del virus.
Ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable como siempre.
Muchas gracias, Carlos, un saludo a la mesa y a la audiencia.
Adiós, hasta luego. El ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, con nosotros esta mañana.